Herrera en COPE.
Estar informado.
Les estamos contando las cifras de la pandemia, que desde luego no son nada buenas. En las últimas 24 horas, el Ministerio de Sanidad ha notificado casi 44.000 nuevos contagios y además 13 fallecidos. La incidencia se ha disparado hasta los 437 casos, casi 70 puntos más que en la jornada anterior. Para que se hagan una idea de la situación en la que nos encontramos ahora mismo en España, hace solo 20 días esa incidencia era de 92 casos. Estábamos por debajo de 100 y ahora mismo, como les estamos diciendo, por encima de los 400. Ayer en este programa hablamos con Quique Bassat, queríamos conocer la opinión de este epidemiólogo, pero se nos cortó al final la comunicación y no pudimos escuchar el análisis que hace él de la situación que estamos atravesando ahora mismo en nuestro país. Por eso vamos a recuperar ahora esa llamada para conocer pues la valoración que hace Quique Bassat de lo que estamos viviendo en España. Señor Bassat, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué situación estamos viviendo? ¿Nos tenemos que preocupar o no hay que alarmarse de momento?
No, yo creo que sí, que es evidente que debemos preocuparnos. Es cierto que la trascendencia clínica de los miles de casos que estamos viendo a diario es mucho menor que no las previas, pero eso no quita que no estemos en una situación de altísimo riesgo, con unas cifras disparadas y con una pandemia absolutamente fuera de control.
¿Y cómo hemos llegado a esta situación? Porque es verdad que la vacunación, bueno, empezó en nuestro país con un ritmo no demasiado acelerado, pero en las últimas semanas, especialmente a partir de finales de abril y del mes de mayo, esa vacunación se ha acelerado muchísimo. ¿Por qué estamos ahora mismo como estamos?
Bueno, es la combinación de múltiples factores, ¿no? Es cierto que el ritmo de vacunación es muy bueno y estamos cerquita de llegar a la mitad de la población del país adecuadamente vacunada con la pauta completa, pero eso se ha demostrado que no es suficiente. Tenemos una variante mucho más infecciosa que a las que nos hemos enfrentado en el pasado. Hemos sido muy flexibles a la hora de ir desescalando las medidas de prevención y, de hecho, las hemos liberalizado muy ágilmente y eso, evidentemente, no ha sido bueno.
¿Se refiere a la mascarilla?
No, me refiero a, en general, desde el fin del estado de alarma, las medidas que nos han servido para contener durante los últimos meses la transmisión, básicamente han desaparecido casi todas. La mascarilla es una de ellas, evidentemente, pero no es la única. Y por lo tanto, hay otras medidas que nos han ayudado en el pasado y que ahora no con las que no contamos, lógicamente.
Fernando Simón decía, creo que fue este pasado lunes, antes de ayer, que la previsión es que en los próximos días los contagios sigan ascendiendo. ¿A qué cifras se cree usted que podemos llegar?
Bueno, da miedo imaginarlo, ¿no? Porque llevamos 40,000+ casos en las últimas 24 horas y eso evidentemente se acerca a nuestros peores registros durante la totalidad de la pandemia. De nuevo, es cierto que estos miles de casos son diferentes de los casos que teníamos cuando la gente no estaba vacunada, sobre todo cuando los más vulnerables no estaban vacunados. Y la traducción en mortalidad es muy diferente, por suerte. Pero bueno, si ayer tuvimos 40,000+ casos, es que podemos seguir subiendo de forma igual de rápida, porque lo que asusta sobre todo es la pendiente de cómo estamos subiendo, ¿no? La velocidad a la que estamos subiendo.
Y lo que se está comprobando es que efectivamente los jóvenes, ¿no?, son el grupo de población que ahora mismo es el que se está contagiando, pues entre otras cosas porque no está vacunado, ¿no? Apenas ha comenzado la vacunación entre los mayores de 16 años. ¿Tenemos que fiar todo a la vacunación de este grupo de población, de los jóvenes?
Bueno, yo creo que si lo fiamos todo a la vacunación, evidentemente seguiremos yendo por detrás del virus, ¿no? Y el ejemplo de países como Gran Bretaña, como Israel, que están mucho más avanzados que nosotros, nos demuestra que a pesar de tener un porcentaje muy amplio de la población vacunada, no estamos teniendo esa inmunidad de rebaño de la que tanto se ha hablado, ¿no? Los jóvenes concentran ahora mismo, sobre todo los de 15 a 29 años, la gran mayoría de las nuevas infecciones. Y eso se produce por la combinación de tres factores: que no están vacunados, que son los que tienen mayores actitudes de riesgo, y que son los que tienen menor percepción de miedo al virus, porque saben que muchas de sus infecciones no serán clínicas, no tendrán traducción clínica. La combinación de estas tres cosas es el cóctel perfecto para esta explosión de casos que estamos viendo.
La situación en los hospitales ha empeorado también. Se empieza a notar cierta presión. Han aumentado los ingresos en planta y también en las UCIs.
Sí, sabemos que alrededor de uno de cada 100 casos o uno de cada 200 casos, incluso en los más jóvenes, acaban llegando al hospital, ¿no? Si ayer tuvimos 46.000 casos en el país, pues si hacemos las cuentas, nos sale que unos cuantos de esos casos habrán necesitado hospitalización y cuidados intensivos, es lógico.
Ahora mismo Cataluña es la región que más preocupa, ¿no? De hecho, el presidente catalán, Pere Aragonès, alertaba de que hay personas hospitalizadas en la UCI con las dos dosis de la vacuna puesta. Esto es importante recordarlo, que la vacuna no nos previene del contagio, sino de la enfermedad, de la gravedad realmente de la enfermedad.
Sí, y las vacunas tampoco son infalibles, ¿no? Aunque tienen eficacias altísimas, las eficacias son de alrededor del 95%, y eso quiere decir que 5 de cada 100 personas que la reciben pues pueden no acabar quedando suficientemente bien protegidos, ¿no? El mensaje clave aquí es que la vacuna nos protege de enfermar gravemente, y eso es lo fundamental, y hay muy poquitas excepciones a esta regla. Lo que la vacuna no protege tanto es contra la infección, y a pesar de estar adecuadamente vacunados, podemos infectarnos, y por lo tanto podremos infectar a los que nos rodean si no nos cuidamos.
¿Qué deberíamos hacer para intentar controlar definitivamente esta quinta ola y que no sigan los contagios disparados?
Bueno, lo primero, intentar aprender de los errores pasados, y cosa que evidentemente no hemos sabido hacer lo suficientemente bien. Y lo segundo, dar marcha atrás en algunas de las medidas que alegremente habíamos liberalizado, ¿no? Yo creo que ahora no tenemos otro remedio que seguir vacunando al ritmo que estamos vacunando, que es muy bueno, pero en paralelo empezar a establecer medidas que limiten la posibilidad de grandes aglomeraciones, de grandes grupos de personas que se reúnan sin medidas de control, restablecer algún tipo de toque de queda en aquellas provincias que estén pasando lo peor, porque está claro que si no hacemos algo más que las vacunas, seguiremos empeorando.
Por tanto, restricciones, vacunas lo primero, lógicamente, y también restricciones, y habla del toque de queda, que es precisamente lo que están pidiendo algunas comunidades autónomas.
Sí, creo que no tenemos más remedio que volver a algún tipo de restricción de movimiento, y el toque de queda ha demostrado que funcionaba bien para este tipo de restricción a las aglomeraciones o a los movimientos entre personas, que al final son lo que condicionan la principal fuente de transmisión.
¿Y así hasta cuándo? ¿Hasta alcanzar la inmunidad de rebaño?
Es que probablemente no lleguemos a alcanzar la inmunidad de rebaño. Ese es el problema que estamos viendo.
¿A qué se refiere?
En países como Israel, donde más del 85% de la población está vacunada y donde ya de sobras han pasado ese nivel del 70% que se había establecido como el potencial que indujese inmunidad de rebaño, estamos viendo que no, el resto de personas no vacunadas no están bien protegidas. Y por lo tanto, por culpa de estas variantes más infecciosas, por cada nueva infección se producen más infecciones que lo que pasaba con variantes previas, esa inmunidad de rebaño queda más lejos, necesita una cobertura vacunal poblacional mucho más alta. Y eso ahora mismo no estamos viendo ni siquiera con valores de 85% de la población que esté funcionando bien.
Entonces, si no alcanzamos esa inmunidad de rebaño, ¿cuánto tiempo más vamos a seguir con el virus?
Bueno, necesitaremos una inmunización universal, ¿no? Que todas las personas que son susceptibles de infectarse estén vacunadas.
Ahora mismo se sabe cuántas personas o un número aproximado, un porcentaje de la población ha decidido no vacunarse, porque ayer precisamente el vicepresidente de la Junta de Andalucía, que es Juan Marín, destacaba que el 70% de los actuales pacientes que se encuentran en sus hospitales, en sus UCI, son negacionistas de la vacuna.
Bueno, hay que diferenciar los negacionistas de la vacuna y los que no han llegado a vacunarse todavía por temas logísticos, ¿no? Uh-huh. Pero evidentemente hay unos cuantos negacionistas que, por el motivo que sea, no creen en las vacunas, y estos obviamente son los que están a mayor riesgo. Y luego hay los que sí creen en las vacunas, pero todavía no les ha tocado o todavía no se la han podido poner, y que por desgracia se infectan, ¿no?, esperando a que les toque.
Pero, por tanto, ¿podríamos seguir así cuánto tiempo más?
Bueno, yo me imagino que tendremos un verano movidito y que seguiremos teniendo muchos casos hasta que las restricciones empiecen a tener su efecto, ¿no? Y me imagino que las próximas 2 semanas serán críticas para entender si seguimos de subida o si empezamos a bajar.
Julián Quirós le quiere hacer una pregunta.
Sí, buenos días, señor Bassat. En realidad la pregunta ya se la han hecho y ha contestado, pero me gustaría si puede profundizar, porque ha dado la respuesta un poco conceptual, que todos sabemos, pero me gustaría si en la praxis, en la situación actual, en lo que estamos viendo ahora, se puede concretar algo, que es acerca de los reinfectados y de los vacunados que se infecta. Ha dicho que es posible, que efectivamente lo que todos sabemos, que la vacuna lo que hace es reducirte el riesgo, digamos, la gravedad de la infección, pero que no te la quita. Ahora mismo, en este boom que estamos viendo de infectados, hay casos evidentes, tanto de gente que se infecta por segunda vez por motivo de la nueva variante, o gente que se vacunó y que posteriormente, con la dosis completa, porque yo sí he conocido gente que después de recibir la primera dosis se ha infectado, porque hay gente muy próxima. Pero hay, digamos, hay una contabilidad evidente, o sea, se ve ahora mismo en las estadísticas que es un factor importante, tanto el de los vacunados que acaban infectándose posteriormente como el de los reinfectados.
Sí, empiezan a surgir casos, evidentemente, ¿no? Y muchos de los casos que están apareciendo entre personas adecuadamente vacunadas son personas que fueron vacunadas hace mucho tiempo, ¿no? Y esto pone, de alguna manera, en duda la longevidad de la protección que induce la vacuna, ¿no? Durante cuánto tiempo nos protege la vacuna. Pero de momento son anecdóticos todavía. De momento son pocos los casos que están ocurriendo en personas adecuadamente vacunadas. En cambio, en las personas que solo han recibido la primera dosis, ahí sí que hay muchos más casos. Y ahí sí que estamos viendo que la posibilidad real de que variantes más infecciosas como la Delta sigan infectando, a pesar de haber recibido la primera dosis, es mucho mayor, ¿no? Y la protección conferida por la única o la primera dosis es pequeña, es moderada solo. Y esto lo vemos, por ejemplo, en Gran Bretaña también.
Hablaba antes de Israel, donde han dicho que va a ser necesaria ya y la van a empezar a poner en breve la tercera dosis de Pfizer. ¿Tendremos que seguir vacunándonos? ¿Necesitaremos más dosis?
No lo sabemos todavía. Lo que sí sabemos es que los CDC de Atlanta, los Centros de Control de las Enfermedades de Atlanta, han emitido un dictamen que dicen que las personas que han recibido las dos dosis están adecuadamente protegidas y no necesitarían, de momento, una tercera dosis. Lo que pueda pasar en los próximos meses con la aparición de nuevas variantes o cómo evolucione la pandemia de la variante específicamente Delta, que es más infecciosa, es la que nos confirmará si una tercera dosis será necesaria o no. Ahora mismo, de momento, no es algo que se esté considerando en serio, excepto en Israel.
Pues Quique Bassat, doctor epidemiólogo de IS Global, gracias por acompañarnos esta mañana en estos micrófonos de Herrera en COPE. Ha sido muy amable. Gracias.
Gracias a ustedes y disculpen por ayer.
Nada, nada. Se cortó la comunicación. Cosas que pasan, ¿no? Cosas del directo que se dicen en estos casos. Gracias. Bueno, mucho optimismo no nos ha transmitido, la verdad, Álvaro.
No, pero esto ya lo sabíamos. O sea, yo es que claro, aquí probablemente alguien imaginó alguna vez que con la vacuna todo esto se iba a acabar de golpe y todas estas cosas son muy paulatinas y muy poco a poco. Y yo siempre he dicho en estos micrófonos que una vez que se abriera la mano y que se fueran eliminando las restricciones, era inevitable que fuera a haber o que hubiera un incremento de los contagios, como así ha sido. Eso no quiere decir, como siempre repito, que estemos ante una grave emergencia sanitaria. O sea, estamos con los contagios disparados, es verdad, pero estamos con los muertos en mínimos. Y esto es una magnífica noticia y es la demostración de que las vacunas funcionan en general y funcionan bastante bien. Lo que tenemos que intentar conseguir es que todo el mundo se vacune. Lamentablemente hay un porcentaje de la población, se calcula, tú preguntabas antes, Pilar, que cuántos estaban rechazando la vacuna. Las franjas de edad más altas, que ya están prácticamente todos vacunados, los que han querido, se calcula en España el 10%, los que no se han vacunado, los que voluntariamente han rechazado la vacuna. Y ahí está habiendo contagios, claro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Mantener las restricciones hasta que estos que nos han puesto la vacuna algún día se arrepientan y se la pongan? Hombre, pues no. No podemos pagar todos por lo que un 10% de la población considera que no se debe hacer, que es ponerse la vacuna. Entonces, lo siento mucho, pero tenemos que aprender a convivir con esta enfermedad y tenemos que aprender a saber que si alguien se pone enfermo y entra en una UCI porque no se ha puesto la vacuna, pues allá él, pero no podemos todos estar encerrados en casa con toques de queda y con restricción de movilidad. Yo creo que los demás tenemos que hacer nuestra vida y aquel que quiera asumir ciertos riesgos, pues está en todo su derecho, pero evidentemente no podemos estar todos sometidos a lo que nos diga una minoría. Y lo que decía el experto respecto a la inmunidad de rebaño, creo que tiene razón. Creo que tiene razón, pero es que precisamente, como es imposible conseguir que todo el mundo se vacune, pues lo único que podemos hacer desde los medios de comunicación es animar a que la gente se vacune, que realmente es efectiva, está siendo efectiva la vacuna, sobre todo porque aunque te contagies, los síntomas son menores y, por tanto, yo creo que sí que tenemos que hacer un esfuerzo en acelerar la vacunación y en convencer a todo el mundo. Pero tenemos que tirar para adelante, no podemos estar poniendo restricciones ni dando marcha atrás.
Pero, sin embargo, esas restricciones que dices tú que no son la solución, Álvaro, es en la opción por la que se están decantando las comunidades autónomas. Es más, muchas están pidiendo ya a los tribunales el toque de queda. Si no lo han pedido, lo están pensando.
Pero, claro, porque siempre es más fácil. Políticamente es muy sencilla la solución, una solución drástica, y así me evito el problema. Voy a poner un ejemplo muy radical, pero es que creo que es perfectamente equiparable. Para evitar los accidentes de tráfico, no hay mejor medida que prohibir la circulación con vehículos por las carreteras. Mañana prohibimos que haya movimientos circulatorios en nuestras carreteras y acabamos con los accidentes de tráfico. Pero estamos todos de acuerdo en que eso no puede ser una solución. Evidentemente, habrá que buscar medidas de otro tipo, de concienciación, de limitación de velocidad, de lo que sea. Pero no puedes estar permanentemente tomando medidas drásticas para problemas que son muchísimo más complejos. Y en este caso, insisto, como demuestran los datos que hizo públicos ayer la Junta de Andalucía, la inmensa mayoría de los contagiados en Andalucía son gente que no se ha querido poner la vacuna. Oiga, pues lo siento mucho. Si usted no quiere vacunarse, tiene que saber que tiene riesgos y que algún día puede acabar en la UCI, pero los demás no tenemos por qué pagar las consecuencias.
Bueno, hablemos del gobierno, si os parece. Hablemos del gobierno, de esa remodelación que ha llevado por sorpresa. Bueno, por sorpresa realmente, no porque la haya llevado a cabo, sino por la profundidad de lo que ha hecho Pedro Sánchez este fin de semana. Anunció ese cambio de ministros y, bueno, se van conociendo detallitos, ¿no?, de cómo ha ido la cosa, que si Ábalos participó en la elaboración y en la estructura de esa remodelación, pero no supo hasta el mismo sábado que estaba en la lista de salientes. Y hoy en ABC también publicáis, Julián, pues sí, que el nuevo jefe de gabinete de Pedro Sánchez estuvo colaborando con él en los últimos 6 meses precisamente para llevar a cabo esta reestructuración.
Sí, el nuevo Iván Redondo. A ver, está claro que Sánchez en estos meses, en mucho tiempo, ha jugado a varias cartas con su equipo, ¿no? Que a lo mejor tiene que ser así, porque la política es lo que es, y un presidente del gobierno. Pero mientras trabajaba o hablaba en una línea determinada con sus colaboradores, con uno de sus colaboradores, con otro estaba jugando a otra cosa, y de repente Óscar López se ha convertido en una especie de tapado. Yo creo que por eso, de ahí el enorme malestar y enfado general con el que han salido todos los salientes del gobierno. Esto ocurre siempre, claro, a nadie le gusta dejar de ser ministro. Pero aparte, que a nadie le gusta, en el cómo se ha hecho y hasta dónde se ha hecho ha influido mucho. El propio Campos, ministro de Justicia, hasta hace nada, está, como dice la expresión, que fuma en pipa, que es lo mismo que se puede decir de Ábalos.
Es que fíjate, se ha comido el marrón de los indultos.
De los indultos. Cada uno ha tenido el otro, lo de Delci, en fin. Y lo que ha habido, y creo que el único que estaba preparado y observando la jugada, porque tenía algo más de información, como se ha visto en las informaciones de ayer y hoy, es Iván Redondo. Iván Redondo, que intentó ser ministro, que le dijeron que no podía ser ministro, y luego le dijeron, y ha tenido tiempo, y luego le dijeron que además tenía que salir, tuvo tiempo para asimilar lo que venía, para ir preparando cómo hacerlo. Es verdad que no le salieron las cartas, porque lo que pretendía era salir, digamos, antes y a modo voluntario, antes de la crisis de gobierno, que no se le mezclara con los ministros, y es el único que sabía lo que venía, en lo que a él le afectaba, digo, no en todo lo demás. Y sobre la información de hoy, pues efectivamente lo que hemos sabido es que Óscar López lleva mínimo 6 meses trabajando en realidad en el tema de fondo, que es, digamos, el control absoluto del Partido Socialista. Eso es un poco lo que se busca. Sánchez es consciente de que buena parte del gobierno está quemado, que electoralmente va a perder, que tiene que practicar un cambio de rumbo, y esto lo ve hace tiempo y se pone en manos de Óscar López, que por, y que es el que ha diseñado, digamos, hacia dónde tiene que ir el partido. Y el cambio de gobierno en realidad es algo instrumental, por así decirlo, para llegarlo. Es el que recluta a las nuevas ministras pensando en clave territorial. Y bueno, esto yo creo que se ha destapado en los últimos días, que ni siquiera la gente más próxima a Sánchez tenía una idea completa, y es lo que justifica el malestar profundo de todos por sentirse de alguna manera traicionados, no por salir del gobierno, sino porque no se ha jugado con ellos, digamos, con una información limpia, completa, ya llamémoslo como queramos, ¿no?
Una valoración rápida, os pido, Álvaro, de esta remodelación del gobierno.
Bueno, yo creo que lo que estáis comentando demuestra que Sánchez está actuando como siempre ha sido él, ¿no? En esta remodelación hemos visto un Sánchez en estado puro. O sea, ha engañado a todo el mundo a la vez, ha traicionado a todos y ha demostrado que no tiene amigos, es decir, que no tiene gente de confianza, porque acaba de desprenderse de su equipo más cercano, lo ha sustituido por otro y le ha dado exactamente igual. Y además, sin ningún tipo de escrúpulo, es decir, sin avisarles previamente. Es decir, yo creo que aquí estamos ante un presidente del gobierno un tanto, en fin, inaudito en cuanto a las formas y al trato humano con las personas más cercanas a él, porque es verdad que no tiene ningún tipo de piedad. Ni siquiera en anunciarles previamente lo que va a hacer, ¿no? Entonces, bueno, está bien que sea el presidente directamente el que elija a los ministros y el que decida la remodelación, pero, hombre, las formas creo que en este caso son importantes, y una vez más Sánchez ha demostrado que, en fin, es un experto engañando y traicionando a todos.
Gloria, brevemente.
Fíjate, pues sí, muy breve. Yo creo que hizo el equipo de leales que le viene bien a partir de ahora para tomar el control de todo el Partido Socialista, pero yo sería cauta. No haría de Óscar López la macrofigura que ha redondeado la crisis. Yo creo que sigue siendo Pedro Sánchez, y no caería en la tentación de lo que sucedió con Iván Redondo, es decir, pensar que era el que tutelaba al muñeco. Yo creo que Sánchez es mucho Sánchez, como está demostrando, y bueno, pues él ha pensado que quienes dentro del partido no le eran completamente afines, como los líderes de Aragón o los líderes de Castilla-La Mancha, pues tenían que tener una corrección, como la ha buscado con las ministras que ha incorporado. Tenía también que premiar a otros varones, y en ese juego es con el que se ha movido para hacer el nuevo tablero. Y yo creo que la manera de actuar en estos 6 meses era testar a Óscar López. Bien está también que se teste, porque tampoco se podía improvisar poniéndole con una actuación de 48 horas. Yo creo que han trabajado ahí, pero Iván Redondo ha gestionado su propia crisis probablemente sin saberlo. Y yo dudo que se le ofreciera un ministerio o que él lo pidiera. Eso el tiempo nos lo dirá.
Bueno, remodelación en el gobierno, y vamos a ver qué pasa con el aparato del partido en el Congreso del próximo mes de octubre. Vamos con Tony y Línea Directa.
Pues ahora yo te voy a contar lo que va a pasar con Línea Directa. A ver, ¿tenéis coche o moto? ¿Tienes los 15 puntos? Pues cámbiate a Línea Directa, por favor, hazlo ya, porque podrías escuchar esto de algún listillo que te diga, solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. No queremos eso, queremos que te cambies a Línea Directa, que te ofrece algo increíble. Contrata tu seguro de coche o moto con ellos. Te van a bajar hasta 100 euros en tu seguro. Ya sabes, si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? 917-700-700. 917-700-700. Consúltalo en lineadirecta.com.
Faltan solo 9 días.
¡Comienzan los Juegos Olímpicos!
Vive los Juegos Olímpicos de Tokio en COPE.
En Aldi tenemos mucha sandía, y esta semana está en oferta a solo 0,49 el kilo. Y es mucha sandía, cultivada aquí, sin pepitas, y si vienes a por ella, puedes ganar la pulsera todo incluido de Aldi con 1.500 euros para comprar todo lo que quieras. Más información en aldi.es. Aldi, mucha sandía, poco precio.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Quédate con este nombre, Millo Smart. Millo Smart son las lentes para gafas para ralentizar el avance de la miopía de tu hijo. Mira por los ojos de tu hijo. Entra en millosmart.es y encuentra el centro óptico certificado Millo Smart más cercano. Millo Smart cuida de la visión de tus hijos. Este producto cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras das un paseo...
¡Qué precio tan bajo!
Y subes una cuesta...
¡Qué precio tan bajo!
...que resulta ser una montaña.
¡Qué precio tan bajo!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.
¿Qué es para ti la economía circular?
En Repsol, cuando hablamos de economía circular, nos referimos, por ejemplo, a contribuir a la sostenibilidad dando una nueva vida útil a los residuos. Si quieres saber más acerca de la economía circular, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma que es mucho más que una alarma, ahora por muchísimo menos. Por solo 9,90 euros al mes hasta 2022 si la contratas antes del 5 de agosto. Y después por 45 euros al mes. Aprovecha la super oferta de verano en tiendas Movistar o llamando al 900-226-600.
Esto es muy fácil. ¿Que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La vida es un ciclo y todo vuelve. Como las olas que vienen y van. Aprovecha cada minuto para hacer de todo. O no hacer nada de nada. Mira a tu alrededor y asómbrate. Corre, salta, sueña, ríe, baila. Y mañana vuelve a empezar. El mejor momento del verano siempre es ahora. El mejor lugar, las Islas Canarias. Aquí, todos los días, sale el sol. Campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
¿Preparados? ¿Listos? Rebajas. Ya están aquí las segundas rebajas del Corte Inglés con todo al 50% en textil, calzado y complementos de las mejores marcas de deporte como Nike, Adidas, Puma, Boomerang, The North Face y Reebok. Solo hasta el 18 de julio. Llévate todo al 50% de tus marcas favoritas de deporte en las rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app. ¿Preparados?
Ilumina tu mirada en un solo gesto. Con el contorno de ojos Lifting Iluminador Antifatiga de Atassi Cellular Cosmetics, rejuvenecer, nutrir y reafirmar la piel del contorno es fácil. Con micropigmentos iluminadores y células de flor de Edelweiss para un look natural. Atassi de Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Llegan las rebajas de Yastel. Solo esta semana llévate el Oppo A53S con un 40% de descuento. Date prisa y cámbiate a Yastel con fibra y 16 gigas en dos líneas por solo $39.95. Precio definitivo. Porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel. Más info en yastel.com.
Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
Herrera en COPE.
Estar informado.
9:34 de la mañana, la imagen del día. Como siempre, a esta hora nos la trae Luis del Val. Muy buenos días, Luis.
Buenos días, mi estimada Pilar. La última vez que se observó el liderazgo de España en los países de habla hispana fue hace 13 o 14 años en la cumbre iberoamericana de jefes de Estado celebrada en Santiago de Chile. Estaba interviniendo el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y Hugo Chávez, el dictador de Venezuela, le interrumpía con tanta grosería como frecuencia. Entonces, el jefe del Estado de España, Juan Carlos I, con tanta falta de diplomacia como atinada oportunidad, dijo aquello de «¿Por qué no te callas?» y el dictador comunista se calló. Ahora, el que se calla ante las tropelías de la dictadura comunista cubana es el gobierno español, que ni siquiera se atreve a llamar dictadura a lo que es una dictadura. Me acordaba de la anécdota de Juan Carlos I al contemplar a la nueva portavoz del gobierno, a la que todavía no le han explicado lo que le explican a cualquier chica que presente un noticiario, que está bien sonreír en general, pero que si informas de un accidente mortal no puedes poner la misma cara que si anuncias a quién le ha caído el gordo de Navidad. Vamos, que no se debe acudir con la misma expresión a una boda que a un funeral. Y si hablas de Cuba, debes poner cara seria, aunque el señorito te haya ordenado que no digas que es una dictadura, y no se es menos servil y obediente evitando la sonrisa. Porque decir Cuba es hablar del vecino delator, de la detención, de la tortura, del asesinato vestido de desaparición. Porque decir Cuba es persecución a la orientación sexual, a informar y a estar informado, a la más leve crítica al paraíso comunista, a la sospecha, si no halagas, al régimen dictatorial. Y eso no se puede decir sonriendo, que una cosa es la perífrasis, el rodeo, el disimulo, la obligación del compromiso de un gobierno cada día más cerca de las dictaduras comunistas apoyadas con el dinero del narcotráfico y más alejado de democracias como la estadounidense, y otra, aparecer como la tonta del funeral que se creía que era un bautizo. Que a veces se olvide de las gestiones que puede hacer el nuevo ministro de Asuntos Exteriores por la localización y puesta en libertad de su corresponsal en Cuba. El ministerio habrá cambiado de titular, pero los amigos del gobierno siguen siendo las dictaduras comunistas en América.
Antonio Naranjo, muy buenos días.
Hola, buenos días, querida Pilar, ¿qué tal?
¿Qué nos cuentas, querido?
Oye, mira, fíjate, al final con todo esto que está pasando en Cuba, la pregunta que, por lo menos yo me planteo, de la actitud del gobierno de España hacia los cubanos y hacia Cuba, si es razonable al final que se pueda gobernar un país como el nuestro pensando lo que piensan y diciendo lo que dicen luminarias como Garzón, Iglesias o Yolanda Díaz. Tú vas a escucharles muy brevemente a los tres juntos y a ver cómo se te ponen los pelos.
Para nosotros Fidel Castro es una parte incuestionable de la historia, de las cosas que nos han permitido llegar hasta donde estamos. Creo que los valores y principios de Fidel Castro son unos valores y principios que tenemos que seguir defendiendo también.
Creo que si un legado ha dejado la revolución es precisamente la soberanía. Es que Cuba nunca se arrodilló ante los intereses de terceros países y en particular frente a los intereses norteamericanos.
En mi casa me han enseñado esto, que quizás el comunismo es la democracia y es la igualdad, ¿no? Por favor, no frivolicemos, ¿no? Yo creo que no está el país para estas cosas.
El comunismo es la igualdad. ¿Tú te imaginas, Pilar, a alguien diciendo esto mismo del fascismo? Porque ambas ideologías están igual de repudiadas oficialmente en el Parlamento Europeo.
Uh-huh. A mí me gustaría decir algo sobre Cuba, porque antes me quedé un poco con la palabra en la boca cuando hablábamos de ello. Comentaban Julián y Gloria que esto iba a abrir la posibilidad de cambios y de reformas en Cuba, todas estas protestas. Yo soy un poco más pesimista que mis compañeros, porque este tipo de regímenes comunistas ya hemos visto que no son fáciles de desmontar, ¿no? Y ahí está el caso de Venezuela, ¿no? Por ejemplo, donde llevan años protestando, donde llevan años intentando que haya reformas y apertura y no lo acaban de conseguir, ¿no? Por tanto, yo sería un poco más cauto, porque por Cuba ya hemos visto pasar a Obama, pasar al Papa, siempre hemos dicho que esto iba a traer cambios, y después de Obama vino Trump, y después de Trump ha venido Biden, y ahí siguen los cubanos soportando al régimen castrista, ¿no? O sea, que yo creo que esto va mucho más lento de lo que nos pensamos. Obviamente tenemos que animar a los cubanos para que sigan luchando y dando la batalla, pero creo que los demás países del mundo deberíamos ayudarles un poco más y ser un poquito más no sé cómo llamarlo, proactivos, buscando soluciones, porque si no pasarán generaciones antes de tener libertad.
Pues Álvaro, no parece que los oyentes tengan demasiado entusiasmo con respecto al apoyo que gobiernos como el de España vaya a darles a los cubanos. Vamos a escuchar, si os parece, a Pedro desde Madrid, Alberto de Barcelona y Carmen, otra madrileña.
No sé de qué os sorprende el gobierno español en su actitud ante Cuba, si estos solo se atreven contra dictadores muertos hace 50 años.
Que ninguno de los miembros del gobierno español se atreve a decir la palabra dictadura y a calificar de dictadura el régimen cubano. ¿Pero qué esperabais? Si este gobierno no es capaz siquiera de criticar, ni de calificar o de descalificar el régimen y los hechos del gobierno de la Generalitat, que lo tiene aquí más cerca.
Señor presidente, transparencia, que es lo que usted ha dicho, un gobierno nuevo con transparencia. La señora esta de Puerto Llano ayer ya se salió por la tangente, y otros muchos, y uno de ellos usted.
Está demasiado tiempo dormidos y se han despertado demasiado tarde. Así que ahora las consecuencias van a ser más graves todavía, porque le pasa lo que a otros países, entre ellos España. Cuanto más tiempo dormimos, el despertar es más doloroso.
Este último oyente, Pilar, era Argimiro desde Albacete. Mira, la pregunta que dejaba uno ahí sobre la mesa, o la reflexión, pues es bastante interesante, ¿eh? ¿Qué vamos a hacer nosotros con los cubanos si a veces no sabemos qué hacer con nosotros mismos?
Pues sí, la verdad,
bueno,
es que sí.
Bueno, es que tenemos a un exsecretario del Partido Comunista de ministro. Entonces, claro, es que es difícil, ¿eh?
Mm. Por cierto,
formas, las grabaciones que has puesto al principio de Garzón, Iglesias y Yolanda Díaz, es de tal obscenidad, ¿no? De tal obscenidad, o sea, que el comunismo y por tanto el castrismo es igualdad, cuando estamos viendo lo que estamos hablando, que la gente se echa a la calle precisamente porque no hay una igualdad mínima, no hay un trato, es un régimen con una clase dirigente y unos favorecidos y un pueblo inmenso, pues arrodillado, por cierto. O sea, cuando dice Iglesias que el comunismo no es arrodillarse, arrodillado ante el castrismo, ¿no? Yo creo que lo que cuenta Álvaro es verdad, pero sí se puede haber producido algo que hasta ahora no había ocurrido en Cuba, es que al menos el silencio interno, el silencio absoluto se haya roto, ¿no? Por supuesto, que es lo que puede pasar en Venezuela. Ya sabemos que el régimen es intocable, que es muy fuerte, que es muy difícil de ser atacado, pero por lo menos hay una disidencia que durante 60 años en Cuba, la disidencia interna no ha podido existir porque la represión ha sido absoluta, ¿no? Para no dejar el más mínimo resquicio a la libertad.
Por eso las democracias del mundo en esto no deben dudar ni un segundo y estar del lado de los que están protestando y decirlo abiertamente y trabajar activamente porque eso pueda ver algún día la luz, ¿no? La democracia en Cuba.
De todas formas, no iba a decir que
Sí, Antonio.
No, perdona, Pilar, que te haya interrumpido, pero siga usted, por supuesto.
No, quería haceros una pregunta sencilla. ¿Pensáis que España debería liderar la respuesta europea en esta crisis?
Por supuesto, es claro. Que está en la obligación de hacerlo. Y por eso es tan indigno que el gobierno esté poniéndose de perfil. O sea, ayer a Isabel Rodríguez, del Consejo de Ministros, le preguntaron directamente, oiga, Cuba es una dictadura... Y tuvo la jeta de responder que España es una democracia. Pero oiga, ¿y esto qué tiene que ver? Le están preguntando si Cuba es una dictadura. Por lo menos debería decirlo con claridad. ¿Qué pasa por decirlo?
Claro, es que a España le corresponde o le correspondería ese papel por su historia, por sus vínculos históricos, por su posición geoestratégica, porque ha sido siempre el interlocutor o, digamos, el punto de conexión entre Europa y la América Latina. Y claro que en otros momentos ha desempeñado ese papel con otros gobiernos. Claro que tendría que serlo. Es que no estamos hablando de un matiz, de un gobierno de un color más o menos. Estamos hablando de una dictadura. Y las democracias europeas deberían defender, digamos, el fin de las dictaduras, máxime en territorios donde llevan muchas décadas, donde no deja de ser una excrecencia y algo que está superado por la historia, por mucho que Cuba haya tenido esa capacidad de influir y de enredar en el territorio. Y claro que España debería defender algo que es básico, que son las libertades de la gente para poder decidir su futuro y no para que se lo impongan un grupo de revolucionarios, como se llamaban, de potentados, en realidad una jerarquía que está en el poder sin la legitimidad del pueblo y de las urnas y de la mayoría social.
Bueno, más oyentes, más llamadas. Naranjo.
Mira, Pilar, de todas maneras tiene guasa, que los mismos que en España, que dicen que España no es una democracia, sostienen que Cuba no es una dictadura. No sé si te apetece escuchar más mensajes de Cuba, de los españoles, o prefieres que nos vayamos a otros temas más variados.
Pues vamos a otros temas, ¿no?
Pues mira, si te parece, vamos a escuchar unas pinceladas sobre varios de los temas que han estado sobre la semana. Y tened especial atención al último de los mensajes. Vamos a hablar de las vacunas, de los negacionistas, de los fondos europeos, que es una semana importante, y también del crimen de Samuelson, Antonio de Cádiz, Antonio también de Cáceres, y Luis, un madrileño.
el 70% de los mayores de 50 años ingresados en la UCI por el COVID no tenían puesta la vacuna, porque no quisieron o porque no les interesa o porque eran negacionistas, no lo sé. Y me pregunto yo, ¿y ahora qué pasa? ¿Que somos nosotros los que le tenemos que pagar los tratamientos?
Muchos millones van a venir de Europa, muchísimos millones, pero ¿para qué? Si al resto de España no le va a tocar nada, todo va a ser para Cataluña, todo para Cataluña. A los demás nos van a dar unas miguitas. Vaya tontería, lo de los millones de Europa.
Siento verdadera pena y tristeza que entre todo lo que estaban mirando el asesinato de Samuel, nadie saliera a defenderlo, excepto dos extranjeros, cuya convivencia en España debe resultarle bastante difícil todavía. Sin embargo, parece ser que tienen más educación moral que los nuestros. Es una pena.
Bueno, ahí queda la reflexión de Luis, que desde luego da mucho que pensar.
Se refiere a Ibrahima y Makate, que son dos jóvenes senegaleses que llegaron a España. Bueno, pues fueron a La Coruña y hace dos semanas, efectivamente, pues intentaron salvar, ¿no?, la vida de Samuel. Y por ese motivo, por su actuación, la Secretaría de Estado de Inmigración pues está trabajando para regularizar su situación, porque son inmigrantes que no tienen papeles.
Eso es, efectivamente. Además, en las últimas horas también hemos conocido el caso de otro inmigrante que salvó a una persona que se cayó a la ría de Bilbao. Estas cosas hay que destacarlas, desde luego.
Bueno, pues enseguida continuamos, pero antes, Tony, nos vamos de hoteles. Con Hoteles Meliá, claro.
Sí, porque además nuestros oyentes todos seguro que están pensando en las vacaciones. Las vacaciones que se han hecho esperar, pero ya están aquí para muchos. Vuelve a sentir el verano en Meliá Hoteles y Resort. Más de 60 hoteles en primera línea de playa con hasta 25% de descuento. Cancelación gratuita y primer niño gratis. Como el Meliá Salinas en Lanzarote. Playa, amplios espacios, piscinas, jardines tropicales para desconectar como nunca. Una maravilla. Entra en meliá.com y haz tu reserva. Y de paso, hace realidad el sueño de este verano.
Herrera en COPE.
Estar informado.